Muy buenas noches y bienvenidos otro lunes más al kiosco Radio Color a la 106.2, al programa Canalla Deportivo de la ciudad de Cuenca y de la provincia, a la radio irreverente, a la radio amiga, a la radio que cuenta la verdad sin pelos en la lengua. Y bienvenidos de nuevo, colaboradores. Hoy tenemos los estudios centrales hasta arriba, tenemos hasta un reportero dicharachero que puede salir a la calle a hacer entrevistas, pero no sabemos que con el frío que hace se lo permite el convenio. Bueno, muy buenas noches. Y bienvenido de nuevo, Pájaro Loco, ¿qué tal estás?
Pues muy buenas noches, la verdad es que da gusto, Rafa, tener el aforo completo del estudio. Y vamos a ver qué nos depara esta noche hoy, que me da a mí que nos vamos a tener que poner un poquito el bañador y sacar los aperos.
Sí, los aperos sobre todo. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a un nuevo colaborador que está de forma circunstancial y que es amigo de otro programa de la casa, Arroz con Cosas, ¿verdad?
Hola, buenas noches.
Sí, estás ahí a tope.
Buenas noches y de Arroz con Cosas, los jueves por la tarde.
Ahí.
Me he encontrado hoy aquí la puerta abierta y me he colado. Simplemente ha sido eso, tener una silla libre, así que mi colaboración hoy ha sido muy random. Vamos a ver qué tal la noche.
Bueno, él es el gran cocolo porque no te he presentado siquiera, has entrado directamente. ¿A qué hora tienes el programa por las tardes, el jueves?
6:30, 7:30.
Muy bien.
Una horita.
Luego nos cuentas un poco también de qué va, si quieres.
Perfecto.
Bueno, tenemos aquí a nuestro reportero y charachero hoy. Hoy no está a los mandos y al control, está de reportero nuestro Quincy Manuel.
¡Oh, yeah! No, yo no me escucho si se me escucha, pero... Entiendo que se me escucha, ¿no?
Sí.
Perfectamente.
Se te escucha. Es que eso no sabemos cómo qué le pasa.
Si no hace falta que tengas micrófono para que se te escuche en el mundo entero.
Y da igual si no te escucha a ti tampoco.
Buenas noches.
Dice que... ¿Qué dices? Si no hace falta que tengas micrófono para que se te escuche en el mundo entero.
Ah, vale,
dice el gran Conti. Qué piropazo, ¿eh?
Sí.
Que, por cierto, vamos a presentarlo al gran... ¡Conti de Dragon a los mandos!
Buenas noches. De nuevo estamos aquí. Ya hoy por duplicidad de mandos, ¿eh?
Sí,
tanto
sí.
Quincy como yo, pero mira, me quería quedar esta noche con vosotros. Venga.
Claro, hoy te lo mereces que tenemos sorpresas. Es que estamos aquí para ver si nuestro querido Quincy se puede escuchar de alguna manera. Pero dice que tire. Hoy el programa va a ser un poquito más corto por problemas de logística. Debo deciros a los que sois habituales que el otro día estuve escuchando uno de los programas desde el principio, de estos de hace 2 años.
Y molaban más.
Molaban más. O sea, estábamos como encorsetados. O sea, hablábamos como... Sí, hola, buenas, muy... No decía yo muy, decía... Buenas noches.
Es que entonces Rafa nos escuchaba a la familia y tenemos que guardar un protocolo.
Sí. Era un poco el rollo así. Y bueno, vamos a ir comentando las secciones. Como siempre, iremos con los resultados deportivos. Después tendremos un clásico al teléfono, que aunque sea jovencita, es clásica al teléfono. Y tenemos ahí en el estudio invitados hoy a Fernando Torralba, bienvenido.
Hola.
Y a Edu García, bienvenido, que hoy vamos a tener un poquito tema deportivo diferente. Esto no es tanto de campos, estadios, sino algo más en contacto con la naturaleza. Podría ser algo... Lo más parecido que hemos tenido así de contacto con la naturaleza yo creo que ha sido la escalada, ¿no?
Sí.
Y la bicicleta. Y la bicicleta y el kitesurf quizá también.
Sí, y el atletismo.
Y el, al final...
y el motocross.
Y el motocross.
Y el plan de movilidad.
Pues
todo,
nada,
todo.
O sea que sois unos más. Sois unos más.
Pero de agua solo...
Pero de agua sin meterse son los primeros.
De agua solo kitesurf.
Sí. Y de agua sin meterse.
Ah, de agua sin meterse, sí. Bueno, que no, que se meten. A que metéis.
Hombre.
Ahora no lo cuenta, no empiece ya. Bueno, pues vamos con los resultados deportivos de la jornada, patrocinados por ACDC. Vamos con los mismos. Empezamos con el rugby a palos femenino, que la semifinal de la segunda territorial valenciana ganó 15-7 al Universitat d'Alacant y se enfrenta este sábado a las 5 de la tarde en el Cristina Martínez la final contra la Safor de Cullera. No, la Safor de Cullera no puede ser. Elda Monastir. No, tampoco puede ser porque es de Elda. No, la Cullera. De Cullera, es igual. Me han dicho esta mañana y se me ha ido. La de Mar León ganó 33-30 al Incarlopsa Cuenca. El Vivo Cuenca cayó 3-11 contra el Sacedón. El Vivo Cuenca Pozo de las Nieves, por su parte, ganó 8-0 al Yepes. El baloncesto femenino ganó en Ciudad Real 42-64. Por su parte, el masculino, que jugaban también en Ciudad Real, cayeron 87-73. El San José Obrero, los rojillos, ganaron 2-1 al Madridejos. Vale. Ahí estamos. Todavía confiamos. Todavía sí se puede. El Conquense femenino ganó 8-0 al Ellín. El Hogar Alcarreño cayó contra la Unión Balonpédica Conquense 0-3. También decimos lo mismo. Sí se puede, porque esto pone muy de cara el hecho de poder jugar playoff, ¿no? O sea, se enfrentan al Torrijos.
Muy de cara, tienen que ganar los todos los que les quedan.
Pero uno ya lo tienen. Claro, la rueda ya está ganado.
Y que pierdan los otros un par, ¿sabes?
Hay un enfrentamiento directo.
Claro,
ahora,
el Torrijos. Claro. Y si el Tarancón gana al Villarrubia, ahí sí. Los del Tarancón no hacen favores, ¿no?
El Tarancón no hacen favores. Porque no hay río ahí.
Claro, no es. Y por último, el Conquense División de Honor sacó un puntito de su visita al Cira. Y con un empate a cero. Luego también recordar, a ver si lo tengo por aquí, porque también merece la pena contarlo. El Kitesurf estuvieron en la primera prueba del Campeonato de España de Windsurf en el Mar Menor y consiguieron una segunda posición, Nacho Arce, a tan solo un punto de la primera, y una tercera posición para Cristian Riz, los dos del Club Kitesurf Centro, que tiene su base en Tarancón y que entrenan en al Valverde del Júcar. Y por supuesto también felicitar al Club de Atletismo Cuenca por los grandes resultados que está obteniendo últimamente. Mesfin Escamilla, Mónica Guijarro, Mesfin además medalla al mérito deportivo de Castilla-La Mancha y además convocado por la selección. O sea que muy, muy, muy buenas noticias a nivel deportivo. Y hasta aquí la agenda deportiva de la jornada patrocinada por ACDC. ¿Cómo te ha gustado este momento de refresco?
Nos ha sobrado hasta tiempo hoy, Rafa.
¿Cómo te ha gustado este momento de refresco?
¡Qué subidón!
Oye, pregunta para ti, por cierto, porque no hemos nombrado, por ejemplo, al vóley porque ya ha terminado. El básquet femenino terminaba este era su último partido y el día 23 de abril van a Puerto Llano a jugar los playoffs de ascenso. ¿Las escuelas cuándo acaban? ¿Cuándo acaban los niños? Porque este año se acaba todo antes. O como hemos alargado tanto con lo de la pandemia.
¿Los de fútbol?
Sí.
En mayo, más o menos, abril, mayo.
En mayo a mitad.
Finales de abril.
Principios de mayo. Sí. Pero sigue en los entrenos, ¿no?
Continúan los entrenos a tope.
Eso quería saber. Y sí, porque están a punto de acabar. Creo que de todos los equipos, el rugby acaba esta jornada también. El básquet, ya digo, que acabaron las chicas y el día 23 son los playoffs. En los que sí que se alargan, lo sé, son los de fútbol sala. Pero igual, el San José Obrero creo que el último partido es el día 15. El Conquense es el día 9.
¿Y qué vamos a hacer?
Pues descansar.
Pues bueno, a pescar, pues lo tenemos fácil.
Claro, pues ya está.
Ya está. Y además, por lo pronto también, que sepan los oyentes que la semana que viene no hay programa y la siguiente tampoco, ¿vale? Sí, la semana siguiente porque es Lunes Santo.
Vale, pero bueno, eso es porque, si quieres, yo voy a hacer programa.
Ya, lo sabes.
De la Guardia del Dragón.
No, pero así descansamos. Además, como se para toda la actividad deportiva, pues nosotros también. Y el lunes de Pascua es porque no se juega ese fin de semana ningún partido. Con lo cual tampoco podríamos decir nada. Y así descansamos y ya está. Y si os parece bien, colaboradores.
Podríamos inventarnos deportes aleatorios.
Bueno, que a lo mejor luego damos la sorpresa, pero bueno. Vamos con el clásico, con la clásica.
Vale.
Pero yo Rafa, si quieres. No vamos a llamar ni nada, tío.
No, es que claro, la clásica damos la sorpresa o no. ¿Quieres que lo digamos? Venga, anúncialo tú, que tú sabes quién es.
Es una legendaria jugadora de fútbol.
Efectivamente. Pues, sí, es legendaria con poquito tiempo que lleva, ¿eh?
Sí.
Sí, sí.
Sí, es mítica.
¿Y cómo se llama el apellido? Eso a lo mejor no lo sabes.
Sí, espérate.
So.
Soriano.
Anda, qué casualidad, como Conti de Dragon.
Y vecino de Dragon.
Vaya, venga, voy a meterle caña.
Vamos a hablar con la gran. Pero dilo, ¿con quién?
Con Marina Soriano.
Con Marina Soriano, nuestra hijada, la hijada del programa. Que, bueno, pues queremos que nos cuente un poquito el. ¿Ya está? ¿Hola? Ah, no, está sonando. un poco la, el punto de vista del fútbol femenino, pero desde la base, desde la marcha. Ahora sí. Hola, muy buenas noches, Marina Soriano.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Bienvenida a Radio Color, al kiosco. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te pillamos?
Pues muy bien, aquí estamos.
Ya hace nada, ¿no?
Sí.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Queríamos hablar contigo un poquito del fútbol femenino desde un punto de vista de jugadora joven, promesa y, como dice nuestro querido Sergio Blanco, ya leyenda. Entonces te agradecemos mucho que hayas entrado en directo con nosotros y nada, muchas gracias.
A vosotros.
Vamos a ver, vamos a hacer preguntas todos, no me dejéis a mí todos. Lo primero que quería decirte es enhorabuena por esa convocatoria una vez más de la selección, ¿no? Que ¿cuántos partidos llevas ya?
Muchas gracias, hemos jugado dos partidos. Ajá. Uno contra Baleares y otro contra Valencia.
¿Y resultados?
Pues contra Valencia 2-0 perdido y contra Baleares 1-0 perdido también.
Ah, bueno, pero estáis compitiendo, ¿no? Porque también son selecciones potentes, sobre todo Valencia, entiendo.
Sí, sí, la verdad es que fueron dos selecciones bastante fuertes y se intentó hacer lo mejor posible. Yo creo que los resultados para haber jugado también están bastante...
confundidos.
Bastante, ¿no? Sí. La verdad.
Sí, ¿no? Mira cómo te echan una mano, ¿eh? Sí que sí, sí que sí. Oye, yo quiero hacer un poco un pequeño balance de tu trayectoria, porque aunque eres muy jovencita, porque ¿cuántos años tienes, Marina?
15.
Sí que has pasado por varias categorías. Has visto también un poco el crecimiento exponencial del fútbol femenino en la región y un poco para que cuentes. ¿Tú hace cuánto que empezaste a jugar al fútbol?
Pues 4 o 5 años. Con 4 o 5 años empecé a jugar, creo, más o menos.
Ah, empezaste con 4 o 5 años. Y luego, sí. Una vez que empiezas a jugar con chicos o empiezas a jugar con chicas?
Empecé a jugar con chicos en el Cuenca y después ya fui jugando, o sea, hasta Alevín de segundo, estuve jugando con chicos.
Y luego ahí ya das el salto al Conquense, que es cuando crea un equipo femenino único.
No, antes de pasar al Conquense... paso un año al Arcas y ya a partir de ese año en el Arcas voy alternando entre Arcas y Conquense.
Vale, ¿y quién te entrenaba en el Arcas, el primer entrenador que tuviste, como fútbol femenino? Porque entiendo que cuando estabas con chicos tendrías otro. ¿Quién era el entrenador o entrenadora del Arcas?
El del Arcas estuvieron entrenándome Godo y Manolo.
Vale, y luego ya pasas al Conquense, que ahí ¿quién pasa?
Y Guillermo. Tampoco hay que
No, Guillermo fue después.
En Arcas.
Ah, vale. Y luego, entonces, pasamos al Conquense y... ¿quién?
Pasamos al Conquense y me entrena Paula Sanz.
Paula Sanz. No la conozco. ¿Tú la conoces, Sergio?
Sí.
Ahí Sergio Blanco.
Paula Sanz, como anécdota, tiene esto de las redes sociales de Titori, todas esas cosas, ¿sabes? Que nosotros no nos va mucho. Se estuvo dando una vuelta entera, dando toques sin que el balón cayera al suelo, una vuelta entera al el Wanda Metropolitano.
Ah, vale, ahora ya sí que me suena. Ahora ya sí que
sí, me suena. Sí, es una muy buena jugadora también y entrenadora.
Entonces, luego pasas, ¿con cuántos años empiezas en el Conquense? Vamos a empezar de esa trayectoria, como ahora estás en el primer equipo. ¿Con cuántos años empiezas en el Conquense?
Con 10, me parece.
10 años y estás, ¿cuántos hasta que pasas a compatibilizar con el primer equipo?
Paso 3 y medio.
3 y medio, que estás ahí en interescuelas, etcétera, ¿no?
Sí.
¿Y quiénes son tus entrenadores? ¿Ahí quién te entrenaba también?
Me entrena Paula Sanz al principio, luego me entrenan Marín y Palen.
Ajá.
Y luego ya Irene y, bueno, Carlos Morillas. Y ya luego Mateo y Rollo.
Vale, porque en el último año, o sea, digamos que este es tu año en el que estás ya totalmente integrada en la primera plantilla del primer equipo, y el año pasado fue cuando estabas alternando ambas categorías, interescuelas y primer equipo.
Sí, efectivamente.
Y cuéntanos un poco, que esto debe ser curioso, a ver, desde tu punto de vista, ¿cómo es eso de empezar a entrenar con tu entrenadora? ¿No? Porque también te había entrenado Irene, te había entrenado Bea, ¿no? Y estabas ahí jugando con ellas. ¿Cómo es eso?
Sí, sí. Al principio, a ver, es una experiencia bastante, bastante chula, porque al fin y al cabo, si quieres aspirar a una categoría mayor, pues tienes que dar ese salto. Pero asusta, al principio asusta, la verdad.
Pero bueno, asusta. Yo creo que además en esa temporada que compatibilizabas, te estaba viendo algún partido que otro. Joder, asusta, pero tú en el campo no demuestras ningún tipo de miedo. O sea, que la procesión va por dentro, ¿no?
Sí, a ver, la presión al fin y al cabo se queda en la cabeza y en los nervios al principio. Luego, después, con todo el equipo y el compañerismo, te acabas desenvolviendo bastante bien.
¿Qué fue lo más difícil de esa primera temporada en el primer equipo?
Yo creo que la intensidad de los entrenamientos, porque no era la misma la de interescuelas que la del primer equipo.
Y luego esto lo tienes que compatibilizar además con los estudios, ¿no?
Sí.
Y cuéntanos otra cosa, porque dado lo grande que eres, lo bien que juegas, este año además también ha llamado a tu puerta algún que otro equipo por ahí foráneo, que no es de Cuenca.
Sí, el Funda me dijo ya que sí quería jugar con ellas y el Levante es el que más me ha llamado la atención.
¿El Levante te ha llamado y has ido a hacer alguna prueba con ellos, con ellas en este caso? ¿Has estado por allí?
Sí, he estado en varias ocasiones entrenando con ellas y al final he conseguido una opción y... Y esta Semana Santa a ver si puedo jugar un torneo con ellas.
Ah, sí, esta semana. Esto es primicia. ¿Esto lo sabías tú, Sergio Blanco?
Algo sabía.
Pues, ¿qué te vas? ¿Toda la Semana Santa a jugar algún torneito por ahí?
No, me voy el jueves. No sé en qué día cae. 16, creo, o así.
Ah, vale. ¿Y...
O 18, no lo sé.
¿Pero es solo un día?
De jueves hasta no sé cuándo, la verdad.
¿Lo sabe el padre?
Hasta el domingo, sí, hasta el domingo.
Hasta el padre domingo. Sí tiene la agenda controlada, sí.
Bueno, y eso supongo. Y entonces cuéntanos también cómo ha sido esa integración también por la parte deportiva del Levante, porque entiendo que también es difícil, al fin y al cabo. En el Conquense sí que conocías a las jugadoras, supongo que había buena relación entre interescuelas y el primer equipo, pero ahora el hecho de irse hacia Levante, allí sí que no conoces a nadie.
Allí sí es verdad que no conozco a nadie, pero las chicas y las jugadoras, la verdad es que muy majas y intentando hacer piña siempre, y me han intentado integrar bien en el equipo los dos días que entreno con ellas.
O sea, que puede que en un futuro próximo tengamos fichajazo por el Levante.
Pues puede ser, no lo sé, pero ojalá.
Ojalá, ¿verdad? Ojalá.
Lo vamos a notar en cuanto que contigo pareja con una JGB nueva, ya verás tú.
Eso va a estar bien. ¿Alguna pregunta para la gran Marina, Sergio Pájaro Loco?
Buenas noches, Marina.
Buenas noches.
Pues nada, comentarte a ver si tenías algún jugador que te vieras, que fuera tu ídolo de primera división o que fuera un referente para ti.
O jugadora.
Pues la verdad es que he ido cambiando mucho de ídolo. Del femenino, yo creo que sin duda Alesia Putellas, que ha sido la que, aparte de la que más logros ha conseguido estos últimos años, ha sido la que más ha crecido. Y del fútbol masculino, pues la verdad es que bastante. Es Modric, a lo mejor. Me encanta cómo juega. Y es un jugador que siempre me ha gustado.
Sí, sí, ese le gusta hasta los que no somos del Madrid. Cierto. Sergio.
Hola, Marina.
Hola.
¿Qué tal?
Muy bien.
Pues mira, yo quería preguntarte una cosa que nunca me has contado y es ¿qué es lo que más te gusta del fútbol y qué es lo que menos te gusta del fútbol?
Vaya, que aquí pues... no hacemos cualquier pregunta, Marina.
Lo que más me gusta, el tiempo que paso con mis compañeras, porque al fin y al cabo es una segunda familia y es donde más horas he pasado desde que soy pequeña. Y lo que menos... Ya es a nivel individual, es el cómo lo he afrontado. O sea, ahora he cambiado mi manera de pensar en el fútbol, pero desde siempre salía cabreada de los partidos. Ah. Y a mí me fastidiaba.
Alguna vez hemos hablado de eso, ¿no?
Sí.
¿Y qué ha cambiado?
Pues la verdad, yo me he dado cuenta de que ha cambiado en estos dos partidos contra Baleares y Valencia, porque claro, en mi club, por ejemplo, en el Conquense, en el primer equipo, llevamos 2 años acostumbradas a ganar siempre. Y llegar, enfrentarte a dos selecciones más fuertes que la tuya, en principio, y tener la derrota, claro, te hace ver las cosas de otra forma. y no bajar la cabeza.
Claro, sí, o sea, un poco que también saliste con la lección de que también es muy importante competir y tener sí. la satisfacción de haber competido, aunque al final puedan ser mejores que tú.
Y es muy importante perder.
Sí.
Fundamental.
Sí, 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 porque lo que acabas de decir de que llevabais ya 2 años sin perder, este año tuvisteis una derrota que además yo creo que desde el punto de vista lo que estamos hablando de que es importante perder, os ha debido venir hasta bien, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo, pues si no iban a ser 22 partidos jugados y era muy complicado estar invictas.
Claro.
Y yo creo que perder el partido de ida contra el Funda C nos benefició para poder afrontar esta segunda vuelta muchísimo más fuerte que la primera.
¿Cuántos partidos nos quedan de esta segunda vuelta?
Motilla y Funda, nada más. Nos quedan 2.
¿Que son cuándo? ¿Este fin de semana jugamos contra Motilla?
No sé si este fin de o el que viene. A ver, depende padre. Depende de los calendarios.
Claro, creo que al final no se juega. Estaba ahí... Ah, vale. Como este fin de semana, como ha sido el campeonato nacional por selecciones regionales, pues han dicho vale. que iban a evitar muchos partidos y demás. Así que, pues no sé si creo que ya está después de Semana Santa.
Claro, que será finalizaréis entonces, no, Marina, claro. Más o menos antes de mayo, y luego si quedáis primeras, playoff.
Sí, a ver los playoffs, la verdad, porque nos jugaremos la liga seguramente el 30 de abril, que es cuando jugamos contra el Funda.
Exactamente, pero ahora mismo vais primeras.
Sí, ahora mismo vamos primeras a 2 puntos del Funda, pero no nos podemos dormir, claro, porque no. Se decide todo ya.
No, no, eso está claro. ¿Y si tenemos que jugar playoffs, contra quién se supone que podrían ser?
Pues podrían ser Puerto Llano, Dinamo y Daimiel.
¿Cuál es el más fuerte?
El Dinamo.
Vale. Bueno, yo por mi parte no tengo muchas más preguntas porque además también son horas de que te vayas a dormir. Aunque esto negaría haberlo dicho siempre, que tú puedes hacer lo que te dé la gana y te lo agradecemos. De todas formas, también quería nombrar, porque seguramente le hará ilusión a tu compañera que también fue seleccionada, y a ver si otro día podemos entrevistaros a las dos. Si no me equivoco, se llama Patri, ¿no?
Sí, Patricia Pérez.
Patricia Pérez, que también creo que...
Segura.
Bueno, segura, sí.
Ah, vale. Pero que estáis haciendo las dos un papelón con la edad que tenéis, que estáis asumiendo muchos galones en ese primer equipo gracias al buen trabajo que hacéis y que yo creo que os espera una muy bonita y larga carrera. Así que enhorabuena a las dos, enhorabuena a ti que te tenemos en directo y Marina, esperamos verte pronto y sobre todo escucharte pronto también.
Fíjate, muchas si gracias. Me espera buena carrera, que la Plaza del Carmen... Dentro de 10 años será la plaza de Marina Soriano.
Toma ya.
Yo sé que, vamos, Rafa, si me permites, sí. Por hacer también.
No, bueno, te he dado paso a hacer preguntas ya, porque sí, digo, sí. Se la puede hacer en casa.
Claro, no, si no voy, no voy con ella, pero sí que me gustaría que, estando ella también en directo, sí. Pues hacer un pequeño resumen de este fin de semana de la selección de Castilla-La Mancha, que creo sí, claro. que, como decía Marina, no ha sido muy, muy justo con una potencia. Como es Valencia, que son de las favoritas, y un 2-0 que ya te digo, la primera parte que hizo Castilla-La Mancha se las comieron, y quizá fue ese uno de los errores de salir pues con ese ímpetu que se desfogaron un poquillo en la segunda parte. Ajá. Pero que las tuvieron contra las cuerdas y tuvieron sus ocasiones, y Baleares que solo llegó una vez al área, que fue penalti en contra, y nosotras tuvimos bastantes ocasiones que desgraciadamente no fueron para adentro. Pero Castilla-La Mancha ha hecho una muy buena fase de grupos, en este caso con Valencia y con contra Baleares.
Pues menuda cronicaza nos ha hecho aquí con Tigre Dragon.
Parece que lo sigues.
Pues sí, pues mira, de hecho, mira, me acaba de dar una idea, porque así otro día, si quieres o si podemos, te entrevistamos a ti con Patri, y además nos contáis un poco, pues eso, de dónde vienen otros jugadores de la selección, para dar un poco y poner nombres a esta futura selección, que parece que tiene, bueno, que promete bastante, ¿no? O sea, porque si contra las favoritas habéis estado ahí...
Hay un grupo, un trío de muy buenas futbolistas, además con una presencia impresionante de futbolistas grandes, con 15 años que tienen, son todas grandes, técnicas. Y vamos, quizás, o sea, por poner un pero, sino que nos falta un pelín, es una killer, una número 9 que sí que tenemos alguna que otra, pero sí que falta ese olfato de gol que tienen los 9 característicos
Definición se llama, papá.
Definición. Muy bien, muy bien.
Un mes sin salir.
Y sin paga.
Venga, ya, a la cama.
Pues Marina, muchísimas gracias y hablamos próximamente. Yo personalmente iré a verte al campo y a disfrutar de tu fútbol. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso, chao.
Adiós.
Venga, pues, os pongo un poquito de música mientras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me has pillado aquí de...
Hemos claro, de decir, además para que lo sepáis vosotros, bueno, es su hija, pero no la entrevistamos porque sea su hija, o sea, es porque es verdad que tiene mucho mérito, sí o no, porque además tú que eres el director de la escuela. Es una niña que tiene una progresión brutal.
Es muy buena.
Además es un encanto y...
No, tiene una sensatez y una madurez que como siga así da gusto, macho, es... Increíble, ¿eh? Como habla, qué sensata, qué coherente.
Esto me ha sorprendido bastante más que a vosotros. ¿Cómo ha hablado, ¿eh?
Está contigo ahora mismo que no sé cómo lo vamos a sacar de la cabina. Vale. De canto habrá que sacarlo.
Se te brilla el pelo como a mí.
¿Has visto? A mí.
Si nos entrevistan a nosotros con 15 años. Madre mía, ¿eh? Palomo. Sí.
Entrevista a David.
Sí, sí.
No. Bueno, vale.
Pues sí. Pues si te si te parece, Rafa, ahí lo tienes ahí en tu agenda. La fase oro, digamos, y fase plata va a ser la primera semana de junio, donde pues Castilla Mancha estará en la fase plata, porque al pase son 5 grupos de cuatro regiones, excepto la que nos ha tocado a nosotros, que son de 3. Así que juegan 8 la fase oro y el resto, pues la fase plata.
Primera semana de junio, hemos dicho, ¿no?
Sí, por ahí. Así que por ahí pillamos a las 2 y para adelante.
Pues eso, le estábamos explicando a Fernando y a Edu también que eso, que la padrinamos al inicio de nuestras andaduras en Radio Color. Seguíamos al Conquense femenino y además cuando pues no sabíamos quién había marcado el gol, pues en Marina. O le daba el partido por Marina. Entonces ahí empezó a surgir y por eso le hemos apadrinado.
A ver, también hay que decir que bueno, hay excelentes jugadoras en el Conquense, por supuesto. Que
sí, todas, sí. Hombre, también tuvimos en su
labor.
Claro, hombre, que también tuvimos en su claro, momento a Marín y ha sido colaboradora y comentarista.
Y a Irene también.
Y a Irene también. Sí, sí, sí. O sea que nosotros tenemos en cuenta a Carlos Morillas, que lo pillamos por sorpresa el otro día de entrenador. A Jacobo, a Pitus. Y hemos tenido a bastantes del fútbol femenino. Promete, ¿eh? Promete este equipo. ¿O cómo lo ves tú, mister?
Sí, sí, sí. El fútbol femenino es flipante como ha crecido en 5 años. Es alucinante. Antes no jugaba al fútbol muy pocas chicas. Y ahora es increíble.
Y juegan bien, ¿eh?
Muy bien.
Da gusto.
Muy bien. Además, en edades tempranas, bastante mejor que los chicos en algunos casos.
Sí, sí. Tiene eso, que siga y que se mantenga. Bueno, pues ahora ya vamos de lleno a la entrevista principal de hoy. Esta era nuestra clásico al teléfono. Y hoy tenemos un programa divertido. ¿Quieres presentarlos tú? Preséntalos tú, hombre, que te toca a ti, pájaro loco. Claro, hombre, preséntalos, di de qué vamos a hablar, todas estas cosas.
Pues vamos a hablar un poquito de pesca, lógicamente. Además, llevamos tiempo detrás de este programa.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Bueno, pues la verdad es que han tenido que venir de uno de Benetuser y otro de Afar del Pin, ¿no? Y al final, pues los tenemos aquí, al gran Edu y al amigo Fernando.
Exactamente, exactamente. Bienvenidos a Radio Color de nuevo. Fernando, tú me comentabas que eras de Sotos.
Yo soy de Sotos, sí.
¿Y tú eres de...?
Yo soy de Cuenca, pero vivo en Sotos.
Espérate que te está fallando el micrófono. A ti. A ver, vete hablando.
Soy de Cuenca, pero
vivo en Sotos.
A ver, sigue ahora. A ver si se ha mantenido esto.
Soy de Cuenca, pero vivo en
Sotos, no.
Venga, sí, pues cambia el micrófono.
Con el técnico.
O con ese, sí, poner ese. Mira, ponte ese ahí. Bueno, pues nosotros llegábamos ya tiempo, además de eso, como decimos, de intentando hablar también pues con gente experta en la materia de la pesca, porque nosotros, yo personalmente, soy un ignorante total, pero creemos que además también es algo que siempre estamos hablando, como os decíamos al principio, deporte, de que si la pelota, que si la raqueta, que si tal, y luego otra práctica deportiva muy desarrollada también en la provincia y en los alrededores, sobre todo, es la pesca, y no habíamos tenido todavía la oportunidad. Así que vamos a empezar con... Os vamos a acribillar a preguntas que vosotros diréis, madre mía, no tienen ni idea de estos. Pues no tenemos ni idea. Lo primero de todo, yo ir interrumpiendo cuando queréis. Sí, vosotros sí. A lo mejor sabéis más de pesca, no lo sé, colaboradores.
Yo la única pesca que he visto es en la pescadería y el otro
día. Y poco.
Y cuando voy a bucear, nada más.
Vale. Tú, Conti, no sé si...
No, ni... No, además que no, nunca me ha llamado la atención, la verdad. No, es una... No.
Pues nada, tampoco, ¿sabes? De pesca, nada.
Pues o sea, no nos engañéis. O sea,
vamos a aprender mucho esta noche.
Creo que Sergio sí que sabe algo. Sergio sí que sabe algo.
Yo pescaba con mi abuelo.
¡Ay, qué bonito eso! Muy bonito, hombre, eso está muy bien. Bueno, pues yo lo primero que quiero saber es, ¿goza de buena salud la pesca en Cuenca, digamos en Cuenca provincia? Supongo que por la zona donde hay ríos y agua, ¿goza de buena salud? Estamos todavía empezando a desarrollar, lleva un poco de un tiempo estancado, ¿cómo lo veis vosotros?
Bueno, pues yo creo que aquí en Cuenca, o sea, lo que es la provincia de Cuenca ha sido siempre, yo creo que sí, ha habido siempre mucha pesca. Más que nada porque tenemos el río Júcar por aquí y bueno, otros. Y pues la provincia de Cuenca ha sido siempre a lo mejor mucho de la pesca de la trucha de siempre.
Sí.
Que es la que a lo mejor últimamente está peor porque hay muchas menos truchas en el río que antiguamente. Pero están saliendo otras modalidades de pesca nuevas que antes a lo mejor no se pescaban tanto. Y ahora están pues creciendo cada día más en la provincia de Cuenca. Y una de ellas es la que nosotros practicamos más, que es el carp fishing, ¿vale?
¿El carp fishing?
Sí, que es la pesca de grandes ciprínidos, dice la teoría, que son las carpas y los barbos. Y bueno, hay más peces en los pantanos, se pescan también lucios, se pesca blas bass, que eso es lo que te os digo, es una pesca que está creciendo ahora, porque aquí en la provincia de Cuenca nunca ha sido pues la pesca de la trucha. De siempre, de ir con el padre, con el abuelo al río a pescar truchas.
¿El carp fishing a qué se dedica exactamente? O sea, ¿sacar qué? Grandes
peces que son los ciprínidos, como la carpa o el barbo, y se supone que es es sacar el pez más grande, ¿sabes? El pez récord.
Ajá.
¿Sabes? El pez se saca del agua, se trata con todo el mimo posible, se echa en una bañera, se le curan las heridas y es devuelto al agua lo antes posible. ¿Para qué? Para que el pez siga engordando y si hoy lo hemos cogido de 12 kilos, mañana intentarlo coger de 16.
Ah, vale, porque luego todo esto, joder, pues eso honra mucho, ¿no? El deporte, ¿sabe? De la pesca.
Nuestra pesca, el carp fishing, es más el trato con el medio ambiente y la naturaleza, o sea, cuidar todo lo máximo posible, tanto la naturaleza como el pez, ¿sabes? Nosotros no nos llevamos ningún pez a casa, no comemos peces, los peces que comemos son de las pescaderías. Y
es que creía que ibas a decir, no comemos peces.
No, el pescado que comemos es de la pescadería y lo que nosotros pescamos es todo devuelto al agua, ya te digo, lo más rápido posible.
Y esto, como os digo, yo voy a hacer preguntas muy de ignorante. Y el pez, una vez que lo habéis pescado, le curáis las heridas, ¿luego otra vez vuelve a picar? O sea, no se acuerda. Como dicen que los peces no tienen memoria, o sí que se acuerda, ¿cómo lo veis?
Yo creo que sí se acuerda porque cada vez los ejemplares más grandes cuesta más capturarlos, ¿sabes? Y con el paso del tiempo ellos, el engaño es la comida y al final los vuelves a engañar, ¿sabes? Todo esto ha evolucionado mucho en cuanto a montajes, en cuanto a cebos y en cuanto a todo para eso, para engañar a los grandes peces.
¿Dónde vais a hacer este tipo de pesca, Fernando? ¿Hacia dónde estáis moviéndoos para practicarla?
Pues por aquí en la provincia de Cuenca, principalmente, pues en el pantano de Buendía, en Alarcón también hay algo, en Contreras. Generalmente por aquí en Cuenca en los pantanos. Hay carpas en el río, hay en la toba, pero bueno, son peces pequeñitos. Y luego, pues fuera de la provincia de Cuenca, pues yo qué sé, hay embalses con mucha fama, en Extremadura, en el río Ebro, en Zaragoza también hay mucha afición de carp fishing. Y ahí vienen muchos peces grandes, y bueno, pues por aquí en Cuenca principalmente, ya te digo, los pantanos grandes, Buendía, Alarcón, en Contreras, que bueno, aquí en el río hay, y barbos en el río Júcar hay también bastantes, pero bueno, son peces más pequeños.
Claro, estos no son de... O sea, no, a lo mejor la modalidad es un poco más complicada. Y esto, ¿vosotros cuánto tiempo lleváis practicándolo?
Pues yo llevaré unos 12 años.
Y yo alguno menos.
Y Fernando a lo mejor.
Y yo me enganché a raíz de conocerlo.
Yo fui más o menos el que fui picando a todos.
Nunca mejor dicho.
Yo fui el que fui picando a todos. Pues yo empecé con 16 años en una asociación que hicieron aquí en Cuenca. Era de pesca de la carpa y tal, pero era de pues otro tipo, otra modalidad. Era la modalidad del cu. Que ajá. Se pescaba, era pesca rápida, pesca de jornadas de una mañana y se pescaba de otra manera. Nosotros a lo mejor vamos a la orilla y hay veces que pasamos hasta 3 días allí, ¿sabes? Porque estos peces a veces 3 días no pescamos nada.
¿En la orilla? O sea, estaréis allí acampando, por así decirlo.
Sí, sí.
Hostia, qué guapo eso, ¿no?
¿Sabes? Supongo sí, que sí. Llevaréis almuerzo, Edu, ¿no?
Y cerveza.
¡Ay!
No falta de nada, Palomo, ya lo sabes tú.
Ole, esto me está resultando además muy atractivo y muy, muy curioso. Ese tipo de pesca que dices que se practicaba antes en esa asociación, por lo que has comentado, que es en una mañana a ver quién coge más.
Exacto, es en una mañana, a lo mejor nos juntábamos 25 o 30 personas y cada uno en su puesto, pero es una pesca que se va cebando cercana a la orilla y la pesca es pesca pequeña, entra más rápido, todo tipo de pesca pequeña entra. La pesca grande cuesta más trabajo, cuesta más buscarlas, preparar los sitios, ¿sabes? Incluso llevamos sondas para saber profundidades, saber lo que hay debajo del agua, los obstáculos, todo, ¿sabes? La verdad es que ya está la tecnología, también está en la pesca.
Está claro, sí, esto nos está metiendo por todos lados. Estabais diciendo esos pantanos que vais, entiendo que allí vais de competición o vais también en plan aficionado. O sea, este tipo de pesca, por ejemplo, dices, oye, vamos a pasarnos un día por allí. ¿Cómo es esto, Fernando?
Hay de todo. O sea, me refiero, tú puedes ir, cada uno va a su marcha, pero cada día además más... Cada vez hay más competición en esto del car fishing. Y aquí en Castilla-La Mancha no precisamente donde más, pero en otras comunidades, en Extremadura y en Aragón, sobre todo en el Ebro, es una locura, o sea, de competiciones de car fishing, pero no os podéis imaginar el dinero y la gente que mueven. Pero claro, bueno, luego, claro, cada uno cuando quiere, yo me voy un fin de semana, una mañana, una tarde, o me estoy 3 días, lo que quiera. Pero porque hay mucha competición también a nivel de car fishing, sí.
Es abierta la competición, es decir, la competición puede ser de 3 días, pero tú decides cuánto tiempo estás allí.
No, si tú te apuntas, los concursos normalmente suelen ser de fin de semana, suelen ser 3 días, de empezar viernes a acabar domingo, por regla general, y si tú te apuntas a un concurso, ya te digo, normalmente suelen ser así, o sea, a mí, normalmente suelen ser 2 noches, que es cuando únicamente te permiten pescar por la noche, o sea, en los concursos, que son reglados de normal, no porque está prohibido pescar por la noche.
Y acampar.
Claro, claro, sí, exacto. Y luego preguntas de estas del tipo de campeonatos, torneos. O sea, por ejemplo, tú llegas allí, es un torneo de 3 días. Entonces digamos que tienes buena suerte por la mañana y pescas uno que es un bicharraco. ¿Qué haces? ¿Paras hasta que haya alguien que te supere? No, ¿o sigues ahí dándole que te pego?
Sigues dándole que te pego, echas las cañas y las capturas se guardan hasta, por ejemplo, a lo largo del día hay 3 pesajes. A lo mejor a las 8 de la mañana, a las 12 de la mañana y a las 6 de la tarde. Los peces se guardan en unos sacos de retención que están metidos en el agua, los peces están vivos. Cuando viene el juez de pesaje se pesa y entonces se devuelve. Y el juez tiene que ver que el animal se va vivo. Si muere o algo, ese pez no es válido, ¿sabes?
Qué bueno, sí, sí, ¿verdad? Sí, eso a mí la verdad es que me está llamando muchísimo, muchísimo
la atención. Estamos aprendiendo un montón.
Vaya.
Estabas diciendo antes también al inicio de la conversación de la trucha, que digamos que es la especie autóctona y la especie más conocida de aquí de la provincia. Dices que ahora no goza de buena salud porque hay pocas.
Es que yo no he pescado truchas nunca jamás en la vida. Mira que mi padre ha sido pescador de trucha toda la vida, pero sí que se ha notado, claro, yo no sé por qué, pues entre, claro, aquí la costumbre era ir al río, si sacabas 5 te las llevabas y si sacabas 20 te llevabas 20. Y llenabas la pila de la cocina de truchas y luego ya repartías a los vecinos. Y es verdad que eso ha hecho daño.
Claro.
Y luego yo no sé si también a lo mejor el tema de los fertilizantes en la agricultura y tal y cual, pues yo que los caudales de los ríos no son los mismos que hace 40 años. Que sigue habiendo mucha afición por la pesca de la trucha aquí en Cuenca, pero que está muy complicado, me refiero. Que antes el que iba y no pescaba es que debía ser tonto. Y ahora es que para pescar...
hay que ser muy listo.
Hay que ser muy listo.
La trucha se encarga la piscifactoría de nutrirla, ¿no? Los ríos, se supone. Está, que
repuebla algo. O sea, la Junta de Comunidades repuebla algo de trucha. Lo que pasa que antiguamente se repoblaba con mucha trucha arcoíris, que estos años atrás, yo no sé si os acordáis de ver en la tele que hubo mucha movida con el tema de las especies exóticas invasoras, y entonces la trucha arcoíris está catalogada como tal. Entonces ahora mismo trucha arcoíris solo los dejan echar en los cotos como tal. Sí que es verdad que la Junta tiene alguna piscifactoria como la de Uña, que crían trucha común de la de siempre, pero claro, a la trucha común le cuesta mucho más de crecer que a la trucha arcoíris. Y entonces es verdad que ahora la legislación de pesca, las veredas de pesca de cada año son cada vez más como más protectoras y están otra vez intentando regenerar los ríos de trucha común de la autóctona de siempre.
Chavales, ¿cómo veis también la salud de los ríos ahora? ¿Están muy contaminados?
Bueno,
pues, yo pienso, están cuidados, están limpios. Ojalos.
Yo pienso que están contaminados, sí. ¿Sabes? Porque mucha depuradora de los pueblos cae al río, tal. Y de hecho, como dice Fernando, creo que es una de las causas que porque la trucha ha bajado, ¿sabes? Porque antes no en el pueblo venían 500 personas en verano, ni se lavaba tanto, claro. Lavaban en los pilones, no todo iba al río, no sé, es distinto hoy en día. Sí. Y creo que sí que influye.
Es que eso no se ha tenido en cuenta, y además como estabas hablando también de la normativa y todo esto, yo no, sin tener ni idea, la normativa está actualizada, debería ser un poquito más agresiva, tanto con el medio ambiente como con respecto a las especies que tiene el río, tanto invasoras como al tipo de pesca, como decías tú antes, que si antes llegaba alguien, se llevaba 20 truchas, que dice, pero ¿dónde bajo 20 truchas? Que no se las va a comer ni todo el pueblo, que al final tiraban. ¿Eso ha faltado un poquito de mano más dura o cómo ha sido?
Pues como todos siempre hemos llegado tarde, es verdad que en los últimos años, sobre todo con el tema de de los cupos y tal, las tallas, está cada vez, o sea, un poco más orientado al cuidar un poco. Ya te digo, por ejemplo, la orden de este año, la orden de vedas de este año, es el primer año que la pesca de la trucha común es sin muerte siempre. Ajá. O sea, tú ya no te, antes te podías llevar cuatro, antiguamente serían más. Ahora ya lo que es trucha común, si tú sacas una trucha común, la tienes que devolver. Si sacas arcoíris, sí, te la puedes llevar. Pero eso, vamos tarde, porque es que no, truchas comunes que en el río quedan cuatro, pero cuatro contas. Pero bueno, por lo menos algo se va haciendo.
Porque la común que dices que es escasa en el río y que no se puede llevar uno a su casa, ¿qué tipo de sanción tiene si hay alguien que la Guardia Civil, el SEPRONA, ve a alguien que se lleva una común? ¿Gorda?
Que la sanción no la sé, pero a lo mejor rondará 300 euros. Tampoco es una sanción brutal como para que a la gente...
Hombre, por una trucha te sale más cara que la merluza.
Sí, pero sabes que aún así hay gente que, ¿sabes? Pues sí. Si las sanciones fuesen más gordas, pienso que a lo mejor no lo pensaríamos más, ¿sabes?
Claro. Al final lo peor de todo esto es que las leyes no deberían de ir por delante del humano, sino el humano que ser consciente de decir, ¿para qué necesito 20 truchas? Sí. Es la puta de todo esto, que vosotros que amáis la naturaleza sois conscientes de lo que hay dentro y hay gente que va a pescar simplemente por avaricia.
No has dicho nada, mira, ¿verdad? No has dicho nada.
La evolución humana, ¿hasta dónde llegará, verdad? Sí.
Porque el arcoíris, estabais diciendo que es así que se puede coger. Sí. ¿Qué diferencias hay entre el arcoíris y la común?
El arcoíris se supone que no es autóctona y hay muchas piscifactorías y es la trucha que te encuentras, por ejemplo, en el Mercadona, que tú vas y compras.
Ah, vale.
La otra es la trucha autóctona, que hay piscifactorías, como dice él, que son de la Junta, como una calle Nuña, y se dedican a repoblar los ríos. Esa trucha no está a la venta.
¿Y las zonas de repoblación? Esas no sé si las dice la Junta o las sabéis. No, esos van soltándolo ellos donde ellos
van
creen.
Y sueltan donde creen y ellos sabrán por dónde. Eso es secreto.
Eso no se debe. No. Ni se tiene que saber. Luego estabais hablando de otras dos especies que son la carpa y el barbo. ¿Estos también son autóctonos de aquí?
El barbo sí, la carpa
sí,
no.
La carpa,
¿cómo se introdujo? ¿Eso lo sabéis? O sea. Porque también creo que hay alguna especie en el Ebro que también se metió por ahí.
Es el siluro.
El siluro.
Eso. Hombre, la carpa lleva... Dicen las leyendas que desde la época de los romanos el siluro, ¿no? El siluro lo trajeron en los años 70 al Ebro.
De hecho, la carpa nosotros estamos obligados, que las soltamos y tal, pero estamos obligados a matarlas, a sacrificarlas.
¿Ah, sí?
Sí, porque es una especie exótica invasora y se supone que las tenemos que matar. Porque supone que no estaba aquí, pero la carpa lleva aquí, como decimos con nosotros, antes que los romanos y no es, yo qué sé, no tenemos por qué matar esos peces cuando llevan aquí y nunca han hecho daño. Que es a lo que vamos, no es un pez como el siluro que daña el ecosistema, que tal, que ha venido ahora y se come otras especies.
Sí.
La carpa no hace el mal que hacen los otros peces.
Barbos hay en mi pueblo, Rafa. De hecho, hay una poza que se llama el Pozo Los Barbos.
Sí, ah, ¿sí?
Este verano te llevaré a verlo.
Sí, buena poza es, sí señor. Ahí he dormido con la furgoneta.
Hombre, además, porque yo creo que ahí es donde nace el barbo. La cuna del barbo.
Voy a seguir un poco con la carpa porque me llama la atención de que la sacrificéis, cuando además decís que lleva tanto tiempo con nosotros y sobre todo que no daña el ecosistema. Es decir, es un pez que es como el que pasa por allí, ¿no? O sea, sin más, no hace daño, no se alimenta de otras especies. Exacto. No destroza el río, simplemente convive con otras especies.
Así es.
¿Y por qué esa manía entonces de sacrificarla tanto?
Pues porque, sí, yo que sí. Pues porque cuando se hizo la ley, es verdad que vamos a ver si te pones, es exquisito, no es una especie autóctona de la península ibérica.
No te preocupes.
Y bueno, pues bueno, la catalogaron como exótica invasora, así que es verdad que hubo mucha controversia. En algunas comunidades la tienen como ahí, la catalogaron como que no es autóctona, pero que tampoco hace mucho mal y entonces vamos a hacer un poco la vista gorda, porque luego al fin y al cabo esto también mueve mucho dinero, claro. Vamos a ser claros. Y entonces tampoco interesa, que es lo que pasa con el siluro en Aragón. El siluro será muy exótico y muy invasor y se comerá todo lo que le eches por delante, pero en Aragón mueve mucho dinero. Y eso también interesa, claro.
Claro. Y la carpa además no es comestible, porque la trucha sí que es comestible, el barbo tampoco es comestible.
No, antiguamente se lo comían, pero vamos, son peces vastos y que no merece la pena.
No. El barbo, sin embargo, sí que es de aquí.
Sí.
Este sí que. Y estos dos son los que decís que son los de la pesca del carp fishing, sí, ¿no? Sí. Los dos especies que se sacan a ver el mar grande. Porque los otros, tipo trucha y eso, como son peces más pequeños, no interesa, ¿no?
Y es otro tipo de pesca, ¿sabes? Se pesca con otras artes y otras modalidades. Es como si dijésemos otra modalidad de pesca, la trucha, a diferencia del carp fishing.
Vale, voy a hacer alguna otra pregunta y ya os dejo algo de más, ¿vale? Que siempre me echan la bronca. Estabais diciendo que mueve mucho dinero la pesca. Eso, por ejemplo, en Aragón. ¿En Castilla-La Mancha también? ¿O en Castilla-La Mancha todavía estamos más en algo deportivo que es algo de ocio que de...?
Sí. En Castilla-La Mancha sí, vamos tarde a todos los sitios. Sí, es verdad, joder. Es que las cosas como
luego tendremos que ir a pescar a Murcia de todas maneras.
También es fácil. Y vamos un poco tarde. Yo creo que, hombre, cada vez se está moviendo un poco más la cosa, porque es verdad que cada vez hay, me refiero, que tenemos buenos pantanos y buenos ríos para pescar estos tipos de pesca. Y parece que se está moviendo un poco más el tema, pero vamos tarde si nos comparamos con Extremadura o con Aragón. O sea, somos el culo del mundo, pero tal cual. No sé, luego a lo mejor también es una cuestión de interés. O sea, si es verdad que si te pones a lo mejor un poco más estricto, no te interesa a lo mejor tener ese negocio. Ajá. Porque en algunas comunidades la pesca ya es un negocio puro y duro, ¿eh?
O sea, tal cual. O sea, pero que ya no es nada de ocio, cual, como vemos cual. Por el Júcar, que hay alguna gente allí pescando tranquilamente. No, es algo que mueve competiciones y que las competiciones dinero, llevan mucho dinero.
O sea, en Extremadura hay pantanos que te lo puede decir Edu, o sea, que es concurso sí, concurso también todos los fines de semana del año.
Todos los fines de semana.
Y claro, si yo voy a un concurso, me acotan en el tramo y ya el que venga por allí no puede ir a pescar. Me refiero que también hay que... por una parte también hay que todos tenemos derecho a ir al pantano. Ir a pescar, a bañarme o a lo que quiera.
Claro. Es un poco como la caza también, que según el puesto también influye mucho, ¿o no?
En el tema concurso sí, ¿sabes? En un concurso de car fishing, si estamos 60 parejas y el puesto 20, por ejemplo, es malo, palomo, y nosotros sacamos la bola 20... ya podemos saber pescar lo que quieras, que no vamos a pescar nada, ¿sabes? Los peces también tienen sus zonas y sus épocas y ahí influye. Por eso nosotros no somos de concurso, somos de ir a pescar entre amigos, pasarlo bien, elegir el sitio que nosotros queremos y ya está, ¿sabes?
Claro, porque además estabais diciendo, además te veía la cara, el concurso, si hay un concurso yo no me puedo bañar. O sea, ahí te lo acotan todo y ni baño, ni pesca de ocio, no, ni nada.
Pues lucharte es que... Sí, Rafa. pescar desde luego, ¿no? Con el baño según en qué zonas, porque como las zonas de baño las tienen como un poquito acotadas, o sea, las que son, creo que en época de verano no suelen dar permisos para concursos en las zonas de baño establecidas, pero... Bañarte, bueno, pero pescar desde luego, si yo estoy en un concurso, o sea, yo organizo un concurso con mi club tal, y tengo 2 kilómetros de orilla, o sea, a pescar en esos 2 kilómetros de orilla no puede venir nadie. Sí, hombre, si viene alguien y yo le dejo, vale, pero sí, si no, sí, nada, sí. O sea, lo tengo vedado para mí.
Madre mía. ¿Alguna pregunta, chicos? Seguir preguntando.
Yo quiero saber el bicho más grande que hayáis sacado. Kilos, toneladas, metros cúbicos. Decídmelo en botellines de cerveza o en tercios, como vosotros.
Yo, mi récord de carpa son 25 kilos. ¿Sabes?
¿Una carpa 25 kilos?
El récord de España
como saco de cemento, pero bueno, que eso era una carpa. Eso estaba petado con esteroides, haya muerte. Pero será,
escúchame, Edu, será una carpa de circo.
¿25 kilos?
25 kilos.
Madre,
el récord de España son 36 kilos y medio, creo.
Pero, ¿y esto dónde lo sacas?
La pesqué en el Ebro.
¿Con garrucha o cómo sacas esto?
Con un tanque.
Claro, porque esa es otra. El concurso, entonces, ¿vais de forma individual o se va por parejas?
No, vamos por parejas.
Pero si uno la coge, ¿la sacan los dos?
No, la saca uno, el otro la ayuda con la sacadera y tal, y ya van contando todos los pesos en la
25
pareja.
¿25 kilos uno solo?
Sí.
Y además tirando el bicho, sí, claro, porque no es que diga, ay, me han cagado. Me han cogido, me han pescado. Madre de Dios.
¿Es más grande la carpa entonces que el siluro?
No, el siluro es más grande. Fernando, por ejemplo, tiene un siluro de 60 kilos.
La Virgen Santa.
Pero pescado por ti también.
Sí. Y no era grande.
Y no era grande, pero si pesa más que yo casi.
Madre mía, pesa más que mis hijos.
Madre mía.
Se lo podían comer.
Sí. ¿Y cómo es el? Claro, una vez que pica, tú ya notas el peso más o menos que puede tener.
Yo qué sé, yo solo me acuerdo que aquí hay un calor en el Ebro en agosto, 40 grados, y el pez tirando allí 20 minutos peleando con el pez. Madre mía, qué espectáculo.
Madre mía.
Pero eso es una locura.
¿El cebo qué sería? ¿Un cacho de tu pierna? ¿Te metes ahí
como hacen las serpientes? Va, con unos peles como los de las estufas, pero un poco más gordos de pescado.
Son fémures.
Es como pienso.
El cirulo son la rumba de los ríos, ¿no? Sí, van comiéndose todo. Sí. Y como las casas, las aspiradoras.
Y pequeños roedores, claro. Se los meten, pero que estén por ahí descuidados las ratas o lo que sea. Sí.
Y ese es otro pez que no se come, claro.
Podríamos mandar uno de esos en el trasvase.
Hay rumores ya de que, bueno, ha salido algún siluro en Alarcón, pequeñito, porque los han introducido aquí, cosa que igual, eso es un atraso el que lo haya hecho. Y de hecho dicen que en cuanto aparezca una especie exótica que no estaba en ese embalse, hay que vedar ese embalse. Alarcón no lo han vedado, pero han limitado la pesca. O sea, nosotros con nuestros cebos en Alarcón, no con podemos. Los cebos que practicamos la pesca, no podemos pescar allí, nos lo han prohibido. Y no se puede pescar peces con señuelos de más grandes de 10 centímetros, para que no vayas al siluro. Cosa que tampoco lo vemos bien, porque si tú vedas allí ahora la pesca, lo que vas a hacer es una piscifactoría de siluro. Claro. Lo suyo sería sacarlos y matarlos.
Claro. De hecho, pero... ¿no sería lógico incluso que vosotros que sois aficionados, supongo que además tenéis buena relación con agricultura, con todas estas instituciones, que esa institución dijera, a ver, ustedes que les gusta la pesca de ocio y que además la pesca sin muerte, se pueden ir todos los fines de semana al Alarcón, que hemos visto un siluro y queremos sacarlos todos? ¿No sería más lógico eso?
Sí, pero tú tienes razón, pero no lo vedan o incluso no nos dejan ir.
Madre mía.
¿Y qué tipo de cebos usáis para la pesca?
Pues son boilies, que son masas de piensos y harinas hervidas, hechas bolas, y pellets, como dice Fernando, que también son piensos prensados. El pellet es más rápido y la bola es más lenta, pero un boilie lo puedes llegar a tener en el agua hasta 2 días, la caña echada sin tocarla, ¿sabes? Y a lo mejor a los 2 días te pica el pez.
Porque luego todo esto que estabais diciendo, por ejemplo, cuando está pesca deportiva el carfishing, hay mucho tiempo muerto entre esto. Y,
pero
y,
mucho.
Mucho.
Cerveza, cerveza, cigarro, o sea, cerveza, cerveza, cigarro.
Y, exacto. Y algún que otro toque de jamón con violín. Sí,
y hacerse muy amigos también, claro. Eso seguro.
Así es.
Pero, y en ese tiempo muerto, quiero decir, la caña se queda echada, sí. Y vosotros, mientras tanto, pues venga, vamos a echar una cerveza, vamos a... Y ya si veis que pica es cuando la cogéis, no estás todo el rato, sí, con la caña. Sí,
¿tenéis la campanilla o algo para avisar? No,
hay unas alarmas electrónicas que cuando estamos durmiendo, el pez pica y nos despierta un receptor en la tienda de campaña.
Qué fuerte me parece la vida.
Todos tenemos unos...
Si me despierta un pez, lo mato. Sea cual sea.
Hay barcos eléctricos que son barcos cebadores que metemos la comida dentro del barco y la sacamos el cebo a 200, 250 metros de la orilla, nos deja el cebo, se queda ahí, cuando volvemos a tener una picada volvemos a dar al botón y el barco va al mismo sitio exactamente donde ha estado la caña durante 7 horas. Madre Está mía. Todo guardado por puntos GPS, ¿sabes?
¿Ese tipo de pesca se puede decir que es la caña?
Sí, sí, la caña. Vale. Tiene más tecnología naval que Andorra.
¡Vaya!
La verdad es que a mí me está, vamos, dejando...
Yo creo que
todos estamos flipando porque, claro, desde nuestra ignorancia, desde saber que esto, bueno, pues tenía algo desde la caña y tu cebo y ya está, pero, o sea, me parece increíble. Y en cuanto a lo físico también llega a ser, porque, claro, 20 minutos con un bicharraco de esos, o sea, tenéis que, bueno, hay que tener un poquillo de forma física
no
también.
No
avista
Fernando, que parece que ha hecho corrofis.
Claro, ya, por eso.
Sí.
Me imagino que se nota a esos niveles, claro, yo ya os digo, desde lo que poco que sabía, y veas al tío este de D-Max, que va, el típico que va a ir por todo el mundo y demás, es un tío que está cachas. O sea, que necesita su forma física para luchar como Fernando 20 minutos con un bicharraco de esos, 60 kilos, no me jodas. Vamos, también os dedicáis
si no
un poquito.
Te soba.
Os tenéis, claro, exactamente, por eso, que si no. No tiras.
Ya te lo digo yo.
Te soba, ¿no?
¿Hacéis algún trabajo específico para eso? No. O sea, lo que es... ¿Y para los niveles así un poquillo más de gente que eso?
No, la gente va a la orilla cuando se dedican a hacer concursos y tal, van a practicar el tema del lance y la compenetración entre ellos a la hora de sacar capturas y tal y cual, o cambiar cañas rápido para... Pero no, el tema de...
Un tema más técnico,
el
claro.
El físico y eso, no, o sea...
Vale.
Es como otros deportes.
Pues escúchame una cosa, porque lo que está... Yo es que me estoy imaginando una jornada de pesca mía de estas, ¿eh? Y entonces, como empieces de cervezas, que no pesca, ¿no?
Sacas una viruta de jamón,
tuyo, ¿no?
Una viruta de queso.
Sí, sí, pero que me da lo mismo. Pero que a lo mejor me meto 15 cervezas y de repente pica y dices, hostia, ¿qué ha picado?
Sí.
¿Qué pasa, no?
Ha pasado.
Ahí es cuando te mete el somo, pero bien, ¿no?
Sí.
Oye, también por decir, no es el momento, ¿no?
Madre mía. Oye, ¿cómo empezasteis en esto? Porque no en esto del carp fishing, quiero decir, porque ya has dicho que fue hace 12 años, tú un poquito menos. ¿De dónde os viene la afición a la pesca?
Pues a mí de mi padre, de la trucha, de mis tíos, de la familia, ir al río con ellos cuando era pequeño, subir a la toba, Y a raíz de eso, empezar a coger, como digo yo, la enfermedad de la pesca, porque esto es como una enfermedad, ¿sabes? Que te la meten dentro y ya no... Y ya, pues empezar con la carpa y a raíz de empeorar la trucha con las cosas que está pasando, como te ha comentado Fernando, pues empezar con este tipo de pesca, que es la que nos llena hoy en día y ya está, el cuidar el medio ambiente, como te digo, y cuando vamos... Pues muchas veces hay mucha gente que el problema de esto, con la legalizar las cosas y el tema de concursos y tal, hay mucha gente que respeta y otra mucha que no respeta. Cuando vamos, nos traemos nuestra basura y otras tres bolsas de los demás.
Ya, eso... ¿Sabes? Eso es una pena, eso además viene muy bien que lo digas, porque eso es demuestra lo poco evolucionados que estábamos, como estabas diciendo, como seres humanos, porque parece mentira que si generas algo de mierda, no te la lleves a tu casa. En fin. Sí. ¿Y tú cómo empezaste, Fernando? ¿Cómo?
Pues yo te lo he dicho antes. Mi padre ha sido pescador de trucha toda la vida y nunca jamás en la vida me he ido a pescar. Yo pues he ido con mi hermano alguna vez, tengo un hermano más mayor. Pues lo típico de cachondo y tal y cual. Pero así de a pescar, a raíz de conocer a Edu y empezar a juntarnos y tal y cual, pues yo empecé a irme así con ellos algún fin de semana así en verano al pantano y tal. Uy, pues parece que esto me gusta y pues bueno, ahí me he enganchado. Hombre, no tengo la fiebre que él, pero bueno, me gusta.
Porque os conocisteis en el mismo pueblo, hay que decir que venís de Sotos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
La semana pasada entrevistamos
la capital
a Mariana
del Campichuelo.
Exacto, hombre.
Y esta vez tenemos de Sotos. Y bueno, ¿hay mucha afición en el pueblo de Sotos a la pesca o sois vosotros dos? Por así decirlo.
Somos un grupo de 7-8 amigos.
Sí, y poco más. Antes había mucha gente que pescaba truchas, pero que yo creo que era ya ni eso han quedado. Pero que yo creo que pesquemos ahora mismo en el pueblo nosotros.
¿Vosotros?
Nosotros y nuestro grupo de amigos.
Sí. O sea, 7-8. ¿Y de los pueblos de alrededor hay gente que esté
no,
aficionada?
De hecho, esta pesca no la conoce mucha gente. Ahora está un poco en auge. En Extremadura, en Aragón, como dice Fernando, está pegando mucho. Pero aquí en Castilla-La Mancha sí que se ha regulado ahora un poco con el tema de permisos, pero estamos un poco soletos. Por ejemplo, en Francia esta pesca es legal. Tú sacas una licencia, si te gusta la pesca del carp fishing, sacas una licencia más cara de pesca y tú puedes pescar por la noche en cualquier sitio, incluso en parques, en lagos, es otra mentalidad, ¿sabes?
Y yo me acuerdo de esto hace años, en la PlayStation creo que había un juego de estos.
Sí, lo sabes.
Sí, bueno, ¿ves? Algo así. ¿Alguna pregunta?
Sí, yo quiero que nos cuente Edu, que antes ha comentado el arte, ¿no? La parte técnica de la pesca, ¿cómo es la técnica de, o sea, cómo hacéis, qué tipo de anzuelo lleváis, el cebo ya lo has contado, pero bueno, ¿cómo funciona la técnica? Claro, pues. Es decir, una vez que pica el pez, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Recoger rápido? ¿Sobarlo?
Una vez que pica el pez, tú vas a por la caña, la recoges y tú llevas en el carrete un freno, que cuando él tira mucho, lo que tienes que hacer es abrirle freno, porque si no te va a partir el hilo, te va a partir la caña, ¿sabes? Y entonces lo vas cansando y lo vas trayendo. Cuando él vuelve a coger fuerza, otra vez. Normalmente a lo mejor tiene 3 o 4 arreones de esos, y en la orilla cuando lo tienes ya es cuando te ve o pone más pelea, y cuando él ya ve que lo vas a meter en la sacadera y tal, pero a base de freno de carrete y sujetándolo. Y...
O sea, Edu, metafóricamente hablando, es como cuando ligas, das carrete, ¿no?
Exacto. Así es.
Muy bien.
Bien, bien. Más
expresiones.
Sigue.
No, que es buena. Sí, es buen símil ese. Claro,
cuando diga, esta chica me ha dado carrete y tal, ¿no?
Y pues, cuando te aprieta un poco, le sueltas.
Claro, y le sueltas.
Claro. Que ves que se descuida, ras, claro, la traes.
Porque claro, si se tensa mucho, no, rompe, claro, todo.
Rompe.
Es un símil de la pesca, ya sabemos de dónde viene.
Claro. Así es.
Campeonatos que estabais diciendo que había en Extremadura y en Aragón. Aquí en Castilla-La Mancha no se prevé ninguno, no se va a organizar ninguno. ¿Os vais a lanzar vosotros a organizar alguno?
No. Me imagino que tiene que ser... Vamos a ver. Hay el regional de carfishing seguro. No sabemos ni cuándo, ni cómo, ni porque la Federación de Pesca lleva también la de Castilla-La Mancha, es que funciona a su marcha.
Sí,
porque
¿no?
El año, sí, publicidad ninguna. Yo el año pasado hubo regional de PD de carfishing y nos enteramos ya después. Y sí, pero tal cual. Es... deprimente.
Pasan un poco.
O sea, oficial aquí en Castilla-La Mancha solo hay eso. Y luego, pues concursos, los 4 que organizan por ahí, 4 club, como si organizamos nosotros mañana uno, pero ninguna cosa así del otro mundo.
¿Dónde está la federación?
Pues buena pregunta.
No sabemos ni la ciudad, ni el pueblo, ni nada. O sea, no.
Yo no sé, estarán en Ciudad Real, no sabemos.
Tienen un montón de mar en Ciudad Real.
Sí, pues eso. No, pero vamos que no. Es una página web que eso es del año 90.
Bueno, pues vamos a No, bueno, pero tiene página web. Seguro que pone abajo, contacta con nosotros, Messenger. Sí. O algo así.
Oye, Fernando, ¿y por qué dices tan rápido que organizar vosotros algo no?
No, porque hemos organizado.
¿Y qué?
Y muy bien, pero eso...
¿Mucho curro o qué?
Demasiado.
¿Sí? Sí. Porque apoyo de nadie, ¿no?
Nadie, nada. Ninguno.
Nada, ni diputación, ni junta, ni nada.
Nada.
Pero bueno.
La diputación y la junta hacen el de San Julián de las truchas y ya tienen bastante.
¿Y qué necesitaríais o qué necesitáis de apoyo? ¿Te refieres a económico o de personal?
Económico no, a lo mejor es mal personal es mal, y el trabajo que lleva, ¿sabes? Porque estar allí 3 días, mover el tema de 60 parejas, preparar todo, pues necesitas un equipo bueno de gente que... Sí. Que de hecho se ha hecho alguno y tal, pero como digo yo, luego realmente tampoco se mete en federaciones, tampoco se mete nada. Simplemente hacen un regional, un nacional y luego incluso los del nacional se quejan que la mitad del viaje al mundial lo tienen que pagar ellos. O sea que la pesca en España en cuanto a federaciones es un problema.
Y menos en el tema del car fishing.
Madre mía.
La trucha a lo mejor, la mosca a lo mejor está un poco mejor... Sí. ¿Sabes? Pero este tema
la
nuestro...
mosca, el tema de la trucha y eso a lo mejor un poco más. La de mar, a lo mejor hay algunas competiciones, pero el carfishing nada. Vale. Lo que te dice Edu, porque esto normalmente son clasificatorios. Si yo gano el regional de carfishing de Castilla-La Mancha, me clasifico para el nacional. Si gano el nacional, me clasifico para el internacional. Lo que te dice Edu, mucha gente gente que han ganado el nacional de carfishing y han tenido que renunciar a la plaza en el internacional porque se lo tenía que costear ellos el viaje 100%.
La federación no apoya en nada.
Nada. A lo mejor el viaje, el internacional era en Hungría o en Croacia o vete todo a saber.
Sí, a lo mejor les ayuda en algo, a lo mejor le... Pero
le compra un chándal.
Y el viaje hasta allí, claro. O sea, es que es mucho dinero.
Pero es que aquí tenemos, no hay pelos en la lengua en Radio Color, ¿vale? Entonces yo estoy hilando cosas. Por lo que estáis diciendo, las competiciones mueven muchísimo dinero. Entiendo que esas competiciones deben de estar respaldadas por una federación.
No, muchas.
Aquí en Castilla-La Mancha no.
¿Y en Aragón y en Extremadura?
En Extremadura sí.
Pero claro, y entonces la federación trincará de todas las competiciones que se organizan.
Sí, 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 por supuesto.
Y luego no apoya. Luego te dice, muy bien, ha ganado. Aquí.
Aquí.
Yo creo que en Extremadura está algo mejor y en Aragón también, pero aquí Castilla-La Mancha estamos en la B, como dice Paloma.
Madre mía, me dejáis de piedra porque, vamos, ya sabíamos que funcionaban mal las federaciones en general, pero esto ya es, puede ser que también esté muy metida en toda la, no en la organización, sino en el tema de la pesca, muy agricultura, entonces la federación tenga un poco las manos atadas, o es que simplemente pasan.
Yo creo que pasan.
Y ya está, ¿no?
¿Sabes? Sí, directamente. Porque agricultura en federación...
Aquí, hombre, yo que sé, ha habido unos años a costa. Vamos a ver, aquí hemos llegado al punto que o sea, aquí el regional de carfishing se hacía en Extremadura estos años atrás, sí. Porque la normativa. Sí, sí.
Porque yo estuve, la normativa. Estos han estado pescando en el regional del 2014 en Mérida.
En Mérida. Porque la regulación, o sea, aquí no se podía pescar por la noche, ni acampar, me refiero, ni aun para un concurso oficial. O sea, me refiero que es un concurso que organiza la federación. Eso vino 2 años después. Pero se hacían los regionales fuera. Es verdad que vamos un poco con retraso, pero yo creo que lo de la federación también ya es un poco de desidia. Porque, me refiero, o sea, la Federación de Castilla-La Mancha de Pesca, yo ya te digo, no sé ni dónde están. Tampoco lo quiero saber. Pero que como en plan, hay unos años que los organizaron unos chavales de Ciudad Real, ahí organizaron los regionales de carfishing, al final tuvieron títeres y ya han olvidado. O sea, que la federación también pasa olímpicamente, ¿sabes? Vas, te federas, pagas 35 euros de licencia y ya está, ellos ya están contentos. Sí, sí, es verdad. Es verdad que con el tema de la trucha, el salmónido y tal y cual, sí que lo tienen así como un poco, pero lo del tema del carfishing lo tienen muy olvidado.
Y encima que nos tienen también como delincuentes, porque como saben que hacemos noche en los embalses, muchas veces no tenemos permisos y tal, aunque no hagamos realmente nada mal, pero muchas veces también nos están jugando la denuncia, porque... Cuando pedimos un permiso y tenemos permiso, bien, pero no podemos acceder a los permisos siempre, ¿sabes?
Ya, ya. Y claro, la federación solamente, repito, coge los 35 euros que te cubre entonces la licencia esa, ¿para qué te sirve?
Sí, un seguro que tienes de responsabilidad.
Solo te dan una papeleta y si coincide las 3 últimas cifras con el sorteo de Navidad, pues te llevas un queso.
Si quieres, ya está. Claro, o más o menos.
Un siluro.
Sí, 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 tal cual.
Pero...
Tal cual.
Vale, es que, bueno, ya, por lo menos vemos que casi todas las federaciones funcionan igual. Lo que pasa es que está
bastante peor.
Lo que pasa es que si quieres competir a nivel oficial, tienes que estar federado sí o sí. Luego hacen, me refiero, mucho negocio por detrás, digamos, porque en algunos concursos te obligan a estar federado. Entonces, claro, si te obligan a estar federado, ya coge la federación por detrás, porque ya es una licencia federativa que hay que sacar. No vale solo con la licencia que yo tengo que tener para pescar.
Claro.
Pero si no, ellos se lavan las manos y no quieren saber nada de nadie.
Claro, entiendo entonces a mí la dificultad de otros pescadores de venir a pescar, aunque sea de ocio, a Castilla-La Mancha, porque la normativa es mucho más estricta que en cualquiera de las dos que habéis comentado anteriormente.
Sí, exacto.
Sí. Sí, la historia, yo creo que lo que pasa es con casi todos los deportes minoritarios, que sí, tienen poca visibilidad, poco apoyo, y las instituciones pasan olímpicamente. Sí. Incluso deportes que ligeramente hemos tenido gente muy, muy, muy potente, incluso internacional, olímpica. Yo me acuerdo de Josemi tener muy poco apoyo económico, de tener hacer casi un crowdfunding para que pudiera ir a competir, porque un tío que hasta en una puta olimpiada. O sea, y mucha otra gente con muchísimo talento que tiene que buscar las habichuelas afuera, porque en Cuenca o Castilla-La Mancha somos el puto culo del mundo.
Sí.
Lo de siempre. ¿Hay chicas en este deporte?
Sí, sí, hay chicas. ¡Olé! Y cada vez más, ¿sabes?
¡Olé!
Cada vez más.
Ahora ya me va gustando más el deporte.
Cada vez más. Al principio parecía que solo éramos los cuatro locos, y ahora la verdad es que este deporte, cuando lo empiezas a conocer y a meterte en el mundo, ves que hay mucha afición, sabes, que a la gente le gusta mucho, y que yo qué sé, que necesitaríamos un poco que todo se regulara un poco para que disfrutásemos más de él.
Y mira, y hablando también con la regulación y con la pregunta que te hacía Cocolo, ¿mixto hay? O sea, es decir, o cuando son por parejas es por parejas y da lo mismo.
Da igual, sí.
O sea, no. Ah, mira, pues sí, está
sí,
muy bien.
Sí, visto también, sí, como, sí, sí, como quieras.
Es muy caro también el material, lo que te quieras gastar, como
sí,
todos,
sí,
¿no?
Paloma, sí,
sin cerveza.
Al principio puedes empezar con un equipo básico.
Con una cangrejera, ¿no? Ahí a lo mejor está, una.
Pero cuando te empiezas a meter en el tema, pues ya sabes, como todo.
Lo que te quieras gastar.
Sí, pero una caña así para empezar, que no hace falta que sea de car fishing, sino de decir, oye, ¿te quieres aficionar a la pesca? Venga, vete a pescar, yo qué sé, no sé cómo se inicia uno siquiera.
Un equipo normal por 20-30 euros para empezar a pescar, ¿sabes? Lo que pasa, claro, cuando te empiezas a meter, pues ya, y empiezas a ver con gente o a probar otras cosas, pues ves que, claro, que gastándote más dinero hay cosas mejores, claro, como todo. Pero para empezar, económicamente, con 50-60 euros estás pescando.
Qué bueno, qué bueno. Sergio, tú eres el experto en la materia, haz alguna preguntita por ahí.
No, yo lo que se me está ocurriendo es que podríamos acompañar a esta gente un fin de semana o un día o una tarde o una noche, que se vaya esta gente por ahí en verano.
Claro.
Y irnos con ellos.
Una tarde night, para no discutir. Una tarde night.
Una tarde night. Una tarde night. Y irnos con ellos y ver cómo es esto en directo, ¿no? Y sí, aprender, no está, porque sí. A mí la verdad es que me está gustando.
Porque eso, ¿tenéis previsión en los próximos meses, cuando haga mejor temperatura, ya de iros a hacer alguna campadilla por aquí, por la zona?
Sí, en cuanto empiece a venir a buen tiempo, ¿sabes? Solemos salir con bien unos amigos de un club que nos suelen llamar a alguna salida, o nosotros mismos, ¿sabes? Pero sí, en breve pediremos alguna.
¿Y os iréis a Buendía o a Alarcón?
A Buendía, seguramente, ¿sabes? Es el que más visitamos.
Porque me llamaba la atención también, porque en la toba habéis dicho que ¿qué hay allí?
Hay carpa, pero muy pequeña.
Muy pequeñas.
Y nada más.
Y poco más.
Trucha,
barbete chiquitín, alguna trucha queda. Sí, pero bueno, peces grandes lo que más es eso. Alguna carpa, pero una carpa pequeña.
Una carpa de 2,5 kilos, 3.
Joder. Madre mía.
Se te recuerda que han cogido peces de 25 kilos.
Claro, por eso. Y luego, ¿la pesca de la trucha la habéis abandonado completamente? ¿O de vez en cuando también os vais a decir, voy a ver si cojo alguna?
Yo es que no la he practicado nunca.
Ah, tú.
Y yo la he abandonado por completo, ¿sabes?
Se llevan el jamón y el bacon por si acaso cogen alguna, pero.
pero lo comemos sin trucha.
Perdonad, Fernando, Edu, estáis hablando siempre de Extremadura y Aragón. Pues supongo que, claro, es donde más los embalses más grandes y demás. Luego, así por el norte, estos así más caudalosos, o ¿dónde es lo que, digamos, el sitio ideal? El Ebro. Entonces,
el Ebro, nosotros hemos por la zona de Caspe, Mequinenza, y Extremadura, Orellana, es el embalse así que más fama tiene, que es de hecho donde está el récord de España, de 36,5. Y en el Ebro, que muchos peces por encima de 20 kilos también. ¿Sabes?
O sea que la vertiente, digamos, cantábrica, ahí ya es más.
Allí no hay mucha afición y los peces no son muy grandes. Allí van con la trucha, claro.
Chicos, ¿alguna pregunta más? Lo digo porque hoy, como os he dicho, tengo que terminar antes el programa. Es una pena, pero me ha gustado mucho y queremos indagar más y hablar un poco más de esto con vosotros. Porque como decía Sergio también, a mí me llama la atención ya no tanto los concursos, si vosotros tenéis un club, si pertenecéis a alguno, no sé. Sí. Si pertenecéis a un club.
Tenemos un club.
¿Vosotros?
Sí, sí. Los amigos.
¿Y ¿sabes? ¿Cómo se llama el club?
Sotoscar.
Ah, bueno, claro, de Car Fishing estaba diciendo, madre, digo, digo que, pues anda que, vale, pues eso, para ir buscándos, yo es que le digo, ya hoy es que tenemos que cortar antes, vale. También decir que, bueno, lo primero de todo, que muchísimas gracias, tanto por haber venido, espero que os hayáis divertido y sobre todo, a mí yo agradezco esta difusión de la pesca porque es verdad que somos muy ignorantes, pero no creo que sea solo yo, sino también mucha parte de la población. Y como decías tú, creo que se han aclarado muchas cosas de gente que os ve como delincuentes o gente que ve que parece que no os gusta o no cuidáis el medio ambiente, y creo que este programa ha servido mucho para poner las cosas en su sitio con respecto a la pesca y desde luego saber y conocer mucho más. ¿Alguna cosa tú también para terminar, pájaro loco?
Pues la verdad es que me ha hecho corto el programa, porque estamos aprendiendo todo el rato. Nosotros programas que, bueno, pues una entrevista, a lo mejor algún deporte que conoces un poquito más.
Sí.
Pero la verdad es que todo lo que han hablado ha sido ilustrarnos.
Sí, sí, además es que me da rabia, ya te lo digo, porque sí, es que hoy tengo, vamos, ya os lo he dicho antes, no hace falta que lo diga y que lo sepa toda la audiencia.
Esto se continúa en Buen Día, ¿sabes?
Exacto. Sí, un directo desde la orilla.
Es verdad.
Un directo desde allí.
Claro. Con tu micrófono móvil.
De enviado especial.
Esta gente tiene barcos que los mueven por ahí, sí, sí, sí. Y sondas y radares.
Sonares y todo el copón. Esto es lo que encontraron en el Titanic.
Pues nada, muchísimas gracias Fernando, Edu, como decíamos. Muchísimas gracias Little, muchísimas gracias Cocolo, Pájaro Loco, Conti, además por conseguir también hoy el clásico al teléfono. Y a todos los demás, nos escuchamos dentro de 2 semanas. Por ahora, si hay algún cambio ya lo anunciaremos en redes sociales. Y mientras tanto, ¿vas a poner otro tipo de música? ¿O sigues con esta ahí que parece que estamos...?
No, iba a cambiar ahora mismo. Era, yo estoy esperando órdenes. Si querías que acabara con alguna crónica o yo qué sé, lo que tú veas.
No,
a lo mejor con el audio este de nuestro... Bueno, Community Mayer, pero yo no. Simple Mice viene ahora mismo, ¿eh?
Ah, pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que, eso no lo sabéis, que es que Zuckerman va a hacer una sección en la que nos va a mandar un audio, ¿vale? Entonces, el hombre, Zuckerman es otro colaborador del programa. Entonces, hoy tenía preparado mandarnos un audio, ha empezado esta mañana y me ha mandado un audio de 7 minutos y he dicho, vamos a ver.
Lo ha recortado a 5.
Y entonces ahora nos lo ha recortado a 5. Y ha dicho, digo, si es que hoy no puedo, o sea, es que entonces he dicho, bueno, no creo que te lo pueda poner, así que ya la semana, dentro de 2 semanas, pues ya es una nueva sección que se va a llamar, os digo cómo se va a llamar la sección.
Se llama Zucker sube la banda.
Súbelo Zucker, se puede llamar. Pero sí. Escúchame.
O Zuckerman, el oro sin capa.
Escúchame, limítale a
3 y medio.
Tres máximo.
Vale, pues Zuckerman, si nos estás escuchando, es. Dice que se va a llamar el tebeo de los panenquitas. Así que os esperamos dentro de 2 semanas en el kiosco, en la Radio Libre de Cuenca, en Radio Color, la 106.2, la Radio Canalla. Y hasta entonces, descansad, disfrutad y pasad muy buena Semana Santa. ¡Adiós!
¡Adiós, te veo, panequitas! Come a storm inside. I'm just gonna save you.
When the flames go up, the flames are gonna come and turn the tides. What's it gonna